En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, en toda diócesis, en toda parroquia, en todo pueblo, en toda familia, existen esas personas que llamamos ovejas negras, la oveja negra de la familia, la oveja negra, y existe también a veces personas que consideramos casos perdidos. Ya ese es un caso perdido. De las cosas más bellas del Evangelio es ver que Jesús es un especialista en casos perdidos. Y yo creo que es uno de los aspectos más hermosos de la evangelización. Miremos, por ejemplo, lo que sucede con este personaje, San Pablo, un caso perdido, es decir, una persona que tiene mucha formación, mucho estudio, y desde la arrogancia de todo eso que ha estudiado, está convencido de que la peor plaga del mundo son los cristianos. Él está convencido de que la verdadera opción, la solución, es lo que propone el fariseísmo, de eso está convencido Saulo de Tarso, o Pablo de Tarso. Parece que él utilizó los dos nombres toda la vida. No está ligado el cambio de Saulo a Pablo, no está ligado a la conversión, como a veces se dice. Simplemente Saulo es más un nombre hebreo, Saúl, como el rey, y Pablo es un nombre latino, Paulus, que significa modesto o pequeño. Entonces, este Saulo de Tarso, antes de su conversión, era un caso perdido. Tratemos de mirar lo que era este señor antes y tratemos de pensar los cristianos de esa época cómo podían mirarlo a él. Tenían que mirarlo exactamente como eso, como un caso perdido. Eso es lo que refleja la expresión que utiliza el hombre llamado Ananías. Cuando sucede la conversión de Pablo, Dios le dice a Ananías que vaya allá donde Pablo, y Ananías pone resistencia. Dice, ese es un perseguidor, es un enemigo. Le faltó decir únicamente, ese es un caso perdido. Si uno piensa, por ejemplo, en María Magdalena. María Magdalena, dice la Escritura, que estaba poseída o que estuvo poseída por 7 demonios, entendiendo por el número 7, sobre todo plenitud. Es decir, estaba completamente en tinieblas esa persona, estaba completamente perdida. Ahí no había nada que hacer. Caso perdido, María Magdalena. Dicho sea entre paréntesis, yo tengo la idea de que el demonio está detrás de tantas cosas que se dicen sobre María Magdalena, sobre todo las acusaciones que pretenden ensuciar la memoria de Cristo, presentarlo como involucrado sentimentalmente con esta mujer. Yo creo que el demonio está detrás de eso, y está detrás de eso porque el demonio es resentido y el demonio tiene un odio infinito de que le hayan quitado esa presa que ya era tan suya. Entonces, por eso intenta desquitarse de ese modo, a base de la morbosidad que lamentablemente hay en muchas personas. Pues entonces el demonio trata de ensuciar la memoria de Jesucristo. Ese era un caso perdido. La samaritana, otro caso perdido. No solamente estaba condicionada por ese recorrido tan lamentable, tan humillante, tan sucio que llevaba en materia de afecto y de sexo, sino que además, distante de la promesa de Dios, porque ella era samaritana y tenía como todos los samaritanos, de eso ya hablamos, el prejuicio hacia los judíos. Entonces yo quiero que miremos la historia del apóstol Mateo, que es la que corresponde en este momento a nuestra reflexión, la miremos como una historia más de los casos perdidos. Porque le quiero decir algo, querido padre, cuando nosotros tomamos una actitud de caso perdido, estamos pecando contra la esperanza. Fíjese que es un pecado contra la esperanza decir que alguien es un caso perdido. Dudar de que Dios pueda convertir a una persona, dudar de que Dios pueda tomar a un idólatra, porque todo pecado es idolatría, que Dios pueda tomar a un idólatra y volverlo al Dios verdadero, dudar de eso es desconfiar del poder de Dios y es pecar contra la esperanza. Y efectivamente, ese pecado lo cometemos muchas veces porque uno mira las cosas de un modo demasiado humano. Entonces uno piensa, pues una persona, por ejemplo, que está en la cumbre, en el pináculo del poder, eso no se convierte. O uno piensa, una persona que lleva años y años de una vida desordenada, una vida libertina, no se convierte, eso ya muere así. Pecado contra la esperanza. Cuando uno duda de que Dios pueda convertir al más endurecido de los pecadores, uno está pecando contra la esperanza. Entonces no cometamos ese pecado. Antes de mirar un poco la historia de Mateo, que por supuesto es el centro de nuestra reflexión en esta charla, yo quiero comentar un poco por qué es posible la conversión de los endurecidos. Porque uno no tiene que dudar de que eso es posible, incluso humanamente hay que creer que es posible. Y las razones están a la vista. Mire, por ejemplo, esto. Si nosotros miramos las historias de las personas que se han convertido, nos damos cuenta que su conversión vino preparada por una serie de hechos. A veces se piensa que la conversión es nada más el instante en el que la persona dijo sí a Jesús. Pero detrás de ese instante hay cosas que se han venido acumulando en ese corazón. Por ejemplo, aunque parezca que muchas personas son insensibles al daño que causan, eso también tiene un peso en el corazón. El daño injusto que se causa, eso tiene un peso en el corazón. No significa que la persona sucumba bajo ese peso. Precisamente si persevera en su pecado, es porque de alguna manera se ha blindado frente a ese dolor. Pensemos en el caso de un sicario. Pensemos en el caso de un jefe de narcotráfico o cualquiera de esos violentos. Esa persona ha tenido que blindarse y tiene que anestesiar su conciencia, tiene que cauterizar su conciencia para que no le duela el mal que está causando. Pero lo que yo quiero destacar es que para que no le duela, todo el tiempo tiene que hacer un ejercicio mental, todo el tiempo tiene que justificarse. Y ese es un esfuerzo permanente. Vivir en la mentira es hacer un esfuerzo permanente. Y ese esfuerzo agota. Y ese agotamiento, Dios lo puede llevar al extremo. Y entonces es cuando la persona se cansa de decirse mentiras. Estoy tratando de demostrar que incluso humanamente la conversión es razonable y es posible. Y una de las razones es que el justificarse uno dentro de su pecado implica un ejercicio mental. Es el estarse diciendo mentiras. De hecho, la mentira es también un cansancio. Ya decía por ahí un humorista, el que quiera decir mentiras primero tiene que tener muy buena memoria. Porque claro, las mentiras que uno dice son historias que solo existen en la cabeza de uno. Entonces, por lo menos mantenga en su cabeza la historia. Entonces, vivir en la mentira es agotador. Vivir en la mentira es agotador. No es que no se pueda, sino que toca hacer un esfuerzo continuo. Y haga la prueba usted de hacer un esfuerzo continuo y verá que siente agotamiento, siente calambre. Y ese agotamiento es de Dios. Es una preparación para el pecado, para salir del pecado. Preparación para salir del pecado. Entonces, por ejemplo, ahí se nota que hay una obra de Dios que se va haciendo. Y esa obra de Dios en ese caso, ¿cuál es? Que uno se cansa de decirse mentiras. Pensemos en el caso de la doble vida. Es famoso el caso de un sacerdote que era muy, muy ilustre en los medios de comunicación y que se salió para casarse. No diga el nombre, que esto está siendo grabado. Y entonces nos pueden acusar de difamación o cosa de esa, pero todos sabemos de quién estoy hablando. Sacerdote famoso, de mucho medio de comunicación, mucho radio, mucha televisión, hasta que un día el hombre se cansó. No aguantó más. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tiene que estar justificando ante su propio tribunal, ante su propia conciencia. Tiene que estar justificando todo el tiempo que esa vida que yo llevo, esa vida sí es razonable. Y entonces ahí es donde empieza el engaño, pero un engaño que tiene que ser sostenido. Y el sostener un engaño es un gasto continuo de energía, de fuerza. Eso quiere decir que la persona, tratando de mantener su mentira, se desgasta, se cansa. Y ese cansancio es bendito, porque ese cansancio, es el que prepara el momento en el que la persona diga, me hastié. Y ese hastío es una puerta para la conversión. O sea que fíjense que incluso humanamente hablando, el Señor ya está preparando la conversión del pecador. Otra cosa, otra manera, otra estrategia de la providencia de Dios para convertir a los pecadores endurecidos. Resulta que el pecador endurecido no solamente tiene que rodearse de razones, sino tiene que rodearse de aquellas personas que van a defender su misma postura. Entonces, típicamente, pues al ladrón le toca rodearse de ladrones, al mafioso le toca rodearse de mafiosos, al traficante le toca rodearse de drogadictos y de otros traficantes, al asesino le toca rodearse de otros asesinos. Y resulta que cada uno de esos que acompañan mi vida son espejos que están diciendo quién soy yo. Entonces el asesino, por ejemplo, el sicario, que tiene que andar en compañía de otros sicarios, está viendo todo el tiempo en esos otros que le rodean y que son de su misma calaña, está viendo el espejo de lo que es. Está viendo su propia realidad. Y eso prepara la conversión. Porque es inevitable que la persona vea qué clase de ser repugnante se está volviendo. Entonces, a través de la compañía, a través de las personas que se tienen cerca, también Dios hace un llamado a conversión. Porque esas personas están llenas de traición. Están llenas de mentiras, están llenas de egoísmo. Piense usted, por ejemplo, el caso de uno de esos mafiosos que se pueden dar sus grandes fiestonones, con orgía, con excesos, con trago, con todo. Tráigame las supermodelos, tráigame lo que sea. Me acuerdo una película donde salía uno de esos mafiosos y en un momento dado, entre tantos excesos, él comete un error, entre comillas. Muy entre comillas la palabra error. Se pone a hablar con una de esas mujeres que en el fondo pues son prostitutas de cierto rango y de alto costo, pero son prostitutas finalmente. Entonces él se pone a hablar con ella y él pues no es un tonto. De hecho, para montar su imperio de crimen ha tenido que tener cierta inteligencia. Se pone a hablar con la prostituta esta, con la modelo esta, y entonces es una conversación muy breve, pero él solo puede sacar una conclusión. Esta vieja, como habla ese tipo de personajes, esta vieja no me quiere a mí. Esta vieja quiere mi plata. Y saca otra conclusión. Si ella pudiera tener mi plata sin tener que enredarse y ensuciarse y prostituirse con mi puerco cuerpo, lo haría, mejor así. Porque ella no me quiere a mí, ni ella quiere mi cuerpo, ni ella quiere mi compañía, ni ella es feliz conmigo, ella quiere mi plata. Entonces es un momento de lucidez que este tipo tiene. Un momento en el que él ve en el rostro que al mismo tiempo es tan hermoso de esa modelo, pero tan frío porque ella no lo ama. ¿Qué amor le tiene? No le tiene amor. Está cumpliendo la parte del contrato, punto. Él no es tonto, él se da cuenta que en esos ojos no hay amor. Él se da cuenta que esos abrazos son fingidos. Él se da cuenta que todo eso es una farsa. Y él se da cuenta que él mismo es una farsa. Entonces, en el rostro de esa mujer que trabaja por dinero, este hombre se da cuenta de que es un engaño lo que está viviendo y se da cuenta de que eso no tiene ningún sentido. En el caso de esa película, ese magnate, contrabandista, narcotraficante, que yo sepa, pues no aparece ahí que se convierta, ni mucho menos. El tipo muere acribillado como suelen morir muchos de esos. Pero tuvo un momento de lucidez. Tuvo el momento de darse cuenta, esta es la gente que me rodea a mí. O sea, la vida me sirvió para rodearme de gente que no me ama y gente que está utilizando lo que yo les pueda dar. Ninguno de estos desgraciados siente ese hombre. Ninguno de estos desgraciados me ama a mí. Ninguno de estos me quiere. Todos están tratando de usarme y todos quisieran estar donde yo esté. Y cualquiera de estos segundones, si un día me puede meter un tiro y ponerse en mi sitio, me lo mete. Y se acabó la historia mía. Por supuesto, si la persona llega a esa consideración, se da cuenta que su vida es repugnante. Se da cuenta que el camino que ha tomado es horroroso. Se da cuenta que esa vida no le sabe a nada. Entonces llevamos dos cosas que va haciendo Dios con el pecador empedernido. Una es, lo va cansando. Porque la mentira es como cargar un peso todos los días. Y todos los días justificar. Y todos los días decir que sí tengo derecho. Y eso agota. Por eso fíjense cómo muchas veces cuando uno hace una buena confesión, lo que uno siente es, me quité un peso de encima. Básicamente el peso que me quité de encima es el peso de la mentira que yo me venía repitiendo. Ese es el peso que me quité de encima. Entonces, ¿qué hace Jesús con su gracia preparando la conversión? En primer lugar, agota a la persona con esa mentira. Se le van cansando, se le van quitando las fuerzas. Segundo, el Señor en su providencia le va dando espejos. Esto soy yo, esto es lo que yo he vivido, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que ha sido mi vida. Y esos espejos, si la persona es sensible, realmente le hacen repugnar, le hacen rechazar con repugnancia lo que ha hecho en la vida. Por eso fíjese esa psicología tan rara que desarrollan esas personas. Yo no sé, quizás algunos de ustedes han tenido ocasión de hablar con esas personas que han estado metidas en el crimen más alto, menos alto, con mucho poder, con menos poder. Yo he podido hablar con algunos de esos personajes y una cosa que me llama la atención es cómo la aguja de la autoestima de esta gente es una aguja loca. En el sentido de que en cierto momento es yo me merezco todo. Y por eso le voy a dar placer a este cuerpo hasta que aguante o se reviente. Yo me merezco todo. Pero luego la aguja se va para el otro lado. Yo soy una porquería. Soy un manojo estiércol, no valgo nada. Yo soy un asco. Y por eso esta gente se la pasa así. Eso es una esquizofrenia, eso es una locura, una cosa terrible. Y eso despedaza y eso desgarra el corazón. Y la persona está mal por dentro. Por eso muchas de esas personas continuamente necesitan tranquilizantes o necesitan pepas para dormir o necesitan relajantes o lo que sea, porque por dentro están en una tensión terrible. Bueno, cosas que utiliza el Señor. Utiliza el cansarnos. Dios hace que el pecado le canse a uno. Esto no lo dejemos únicamente para los capos. Y los capos de capos, ¿no? Como decía para yo mafioso. Yo no soy capo. Yo soy capo de capos. El tipo se sentía por allá, ¿no? En la cumbre. Entonces, el cansancio, los espejos que va poniendo el Señor, eso también tiene una enorme importancia, esos espejos. Cómo la persona pues va sintiendo que no está construyendo, que se está convirtiendo en una ruina, que está volviendo de su vida una ruina. Eso también tiene su influencia. Y en tercer lugar, la paranoia. Ese sentir, que es muy parecido a lo anterior, ese sentir que no se puede confiar en nadie. Me decía, yo vi muy poco de la novela esta de Escobar, yo vi muy poquito. Algunos habrán visto más. Me comentaba una amiga que vio bastantes capítulos, ya hacia la parte final de la novela, el hombre se queda como todos esos, se queda solo. El tipo se queda solo. Y decía ella, al final se convirtió el tal Escobar, se convirtió casi en un ser que daba lástima. Porque claro, sin poder confiar en nadie, únicamente persiguiendo, o mejor dicho, perseguido por todas partes, defendiéndose a todas horas, sin una noche tranquila, sin una comida amable, sin un amigo en quien confiar, y esperando de todas partes lo que finalmente llegó. Eso es vida, eso no es vida. Entonces esa paranoia, esa sensación, esa desagradable, esa espantosa sensación de no tener a nadie, esa soledad, esa amargura, ese tener que inventarse que soy feliz, ¿no? Como relatan los últimos días del mono Jojoy, ese tener que inventarse que soy feliz. Yo soy feliz, ¿por qué? Porque yo decreto que soy feliz, punto. Eso no convence a nadie. El cansancio, los espejos, la paranoia, van haciendo que la persona por dentro se vaya erosionando. Y se está preparando el colapso. Mire esto. Dios prepara el colapso. Dios prepara el colapso. A Dios le interesa que ese imperio maligno, que es el imperio del pecado y que son las mentiras y justificaciones que uno se ha dado, que eso colapse. Y el colapso del pecado lleva a dos cosas. O lleva a la desesperación o lleva a la conversión. Y la desesperación tiene dos caras. Hay una desesperación destructiva que se llama suicidio y hay otra desesperación que se llama cinismo. Entonces Dios va llevando al ser humano, lo va llevando, o a la desesperación destructiva, o al cinismo, o a la conversión. Y esos son los desenlaces de la vida. O sea que uno en la vida o se vuelve un amargado, o se vuelve un cínico, o se vuelve un convertido, o le dice sí a Dios. Hay personas que toman la opción de la amargura, que es como una especie de homenaje al mal, es como decirle al enemigo qué poderoso eres, y que lleva finalmente pues incluso al suicidio. Otros toman la postura del cinismo. Yo lo hago, pero ¿qué? Todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, uno se da cuenta que el cinismo es solamente como un escalón dentro de una escalera que baja. ¿Por qué? Porque como siempre hay niveles más profundos de mentira, siempre hay engaños que son peor que otros engaños, siempre hay traiciones que son peor que otras traiciones. Yo leí un libro sobre la paz en Colombia donde aparecen testimonios de gente que se desmovilizó. Digamos, los verdaderos desmovilizados, porque en eso también ha habido una cantidad de mentiras y una cantidad de trampas y negociados. Pero sí es verdad que hay personas que han dejado los paramilitares y que han dejado la guerrilla, sí la han dejado. Entonces, por ejemplo, comentaba ahí un señor que estuvo con los paramilitares y él decía, pues yo pensaba que yo podía vivir así. ¿Vivir cómo? Pues que si toca llegar a un rancho y sacar a la gente y matarla ahí contra el piso, pues yo ya estaba acostumbrado a que eso se podía hacer. O sea, ya él había llegado al cinismo. Esto es lo que hay que hacer. Y de paso, pues si hay por ahí alguna niña, así como bonita, pues antes de matarla deje que yo tengo que hacerle un favor a esa niña. Y entonces es con violación y es con todo. Y él estaba en ese nivel, en ese nivel de cinismo, en ese nivel de descaro y de desvergüenza. Y dice uno, ¿y una persona de esas qué la puede escandalizar? Pues resulta que varias de las personas que dirigen las torturas dentro de los paramilitares son mujeres. Es una cosa que a mí me espantó. Uno siempre piensa que la mujer, no sé, es como un poco más humana. Pues resulta que no. Resulta que algunas de estas son mujeres. Son mujeres de un sadismo increíble. Son mujeres especialistas en torturar hasta enloquecer a una persona. No voy a hacer aquí ninguna descripción. Ustedes pueden conocer otras historias de esas. Entonces el tipo este ya era capaz, fíjense, ya él era capaz de llegar a una vivienda, sacar a la gente medio dormida y fusilarla contra el pasto. Ya él era capaz de eso. Ya él era capaz de violar a una hija delante del papá. Ya él había llegado a ese extremo. Pero fue tanta la maldad que vio, fue tanta la locura, la ansia de sangre que le vio a esos torturadores y sobre todo torturadoras. Fue tan grave, fue tan escandaloso lo que vio, que este hombre dijo, yo, ¿dónde estoy metido? ¿Qué es esto? Por eso digo que el cinismo nunca es un estado final. El cinismo siempre encuentra otro peor. Y siempre encuentra otro peor. Y esto sucede muchas veces en la mafia. Sucede también en los sacerdotes. Eso también pasa en los sacerdotes. Entonces, por ejemplo, un sacerdote que vive mal en el sentido de que, por ejemplo, tiene un amante, cosa mal hecha y escandalosa y de todo. Pero él se ha acostumbrado a justificar eso. Entonces se encuentra con otro que no solamente tiene una amante, sino que resulta que es bisexual y además está persiguiendo niños y además está violando y está sobornando. Y es un degenerado sin freno. Como pasó en los tiempos horribles del siglo XIV. Esa es una de las razones por las que yo aprecio tanto a esta santa de Siena, Santa Catalina, porque ella vivió en uno de los periodos peores de la Iglesia. Había una cantidad de sacerdotes que en su locura, por ejemplo, por tratar de poseer a una mujer, utilizaban la Eucaristía para hacer brujerías. Imagínense el nivel de pecado al que se puede llegar. Entonces Catalina conoció un sacerdote que después de mucho tiempo de estar metido en eso de hacer brujerías con la Eucaristía, el tipo sintió que obviamente se iba para el infierno y entonces llegó a una conclusión: yo no voy a volver a consagrar porque va a ser peor mi condena. Entonces él, cuando estaba en la misa, como en esa época la misa era en latín y era de espaldas, entonces él no decía las palabras de la consagración, sino que levantaba la hostia sin consagrar y consumía así, y le daba a consumir a la gente así. Entonces fíjense cómo el mal es un abismo, eso no tiene fondo. Y peor que ese habrá otro, y peor que ese habrá otro, y así sucesivamente. Entonces, las posibilidades son la desesperación, el cinismo o la conversión. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Y es muy importante, sobre todo para que descubramos de manera positiva en dónde están las fuerzas que a veces no encontramos. ¿Me explico? Cuando uno está viviendo en la mentira, dijimos que uno tiene que estar todo el rato justificándose, ¿no? Sí, esto está mal hecho, pero es que todo el mundo lo hace. Esto está mal hecho, pero es que yo tengo derecho. Esto está mal hecho, pero es que yo soy hombre. Al fin y al cabo, yo soy hombre. Ese tipo de justificaciones que es fácil decir. Y esas mentiras las está diciendo uno. Pero esas mentiras le están succionando, hermano. Le están succionando una parte muy importante de su vida y de su fuerza y de su energía. Entonces, cuando el sacerdote se convierte, cuando el sacerdote abandona su pecado y se pone en la ruta de Dios, ya no tiene que gastar esas fuerzas diciéndose esas mentiras. Y cuando ya uno deja de decirse mentiras, esas fuerzas que antes gastaba diciéndose mentiras y esa cantidad de fósforo, dicen que el fósforo tiene que ver con el cerebro, esa cantidad de fósforo que uno gastaba, ¿no? Ahí tratando de justificarse a todas horas, esa cantidad de energía ya no la tiene que gastar en eso. Esa es la energía que le sirve para la nueva evangelización. De ahí le sale a usted la nueva evangelización. En el momento en el que usted deja de desperdiciar su energía, por ejemplo, justificándose, en ese momento usted tiene una energía portentosa para predicar, tiene una energía portentosa para predicar y practicar penitencia, tiene una energía portentosa para buscar la oveja extraviada del rebaño del Señor. Cuando uno mira las vidas de los santos, de las cosas que más impresionan son la energía. La vida que tiene esta gente, eso es un despliegue de vitalidad. Me acuerdo cuando estaba en proceso vocacional allá con nuestros dominicos, oiga, y nos mostraban en un mapa lo que recorrió Santo Domingo. Y a pie, este señor que sale de por allá, de Osma, y sube prácticamente hasta llegar a Dinamarca y luego se devuelve y a Francia. Y eso, como ir a cualquier parte, el hombre arrancaba, bueno, voy para París, pero a pie. Y de ahí, bueno, me voy para Bolonia, tengo que hacer una vuelta en Roma, a pie. Semanas y semanas. Y el hombre, en sus caminatas, orando, haciendo penitencia, predicando por el camino. ¿De dónde sacan tanta energía esos señores? ¿De dónde saca tanta energía un San Vicente de Paúl? Mire una cosa muy interesante y muy bella de este santo sacerdote, Maximiliano María Kolbe, el que murió en el campo de concentración. Quizás hay alguno que todavía no recuerde este detalle, que la manera como murió Maximiliano María Kolbe fue de hambre y sed, porque esa era la pena. Los nazis estaban iracundos porque había habido una filtración o una fuga, lo que fuera, y entonces decidieron castigar al cuerpo de prisioneros. Ahí fue donde sacaron a uno que era padre de familia, y el hombre se pone a llorar angustiado y dolido, y ahí es cuando Maximiliano dice: no, yo quiero hablar. El solo hecho de decir "yo quiero hablar" ya le podía suponer la pena de muerte a él. Porque una de las reglas del campo de concentración es que un prisionero no podía hablar si no se le preguntaba. No podía tener iniciativa. Pero este sacerdote dice eso: no, yo quiero hablar. ¿Qué quiere decir usted? Que yo quiero reemplazar a ese. Y entonces, pues fue condenado a encerrarse en un calabozo con esta gente. Básicamente es, esta es nuestra tumba. Esa era la pena. Esta es nuestra tumba. Porque aquí no nos van a traer ni agua ni alimento. Y Maximiliano, lo que se le ocurre hacer en esa circunstancia es evangelizar. Ayudar a morir, ayudar a confesar, ayudar a aconsejar a uno por uno. Y los fue ayudando a morir a todos hasta que quedó él solo. Fíjese cómo el que más trabajaba era el que tenía más vida. Quedó solo. Entonces ya le dio desesperación a los nazis que este señor no se moría de ninguna manera. Entonces le inyectaron veneno. Le inyectaron un veneno en las venas y así fue como acabaron con la vida de él. Maximiliano María Kolbe. Entonces fíjense que la vitalidad y la fuerza para la nueva evangelización están ahí. Cuando nosotros dejamos de decirnos mentiras, cuando nosotros dejamos de desperdiciar energía en el pecado, entonces tenemos una energía portentosa para predicar, para buscar la oveja perdida, para pastorear las comunidades, para servir a todos, para las obras de misericordia. Bueno, ahí termina esa primera parte de esta enseñanza, que era, ¿cómo es posible la conversión? Y lo que vemos es que Dios va preparando la conversión. Entonces yo, por ejemplo, pienso que Dios está preparando la conversión nuestra. Y yo pienso que seguramente ya desde antes Dios ha ido preparando tanto su conversión, querido Padre, como la mía, porque todos tenemos que responder mejor al Señor. ¿Quién era Mateo? Un caso perdido. Mateo, caso perdido. ¿Por qué? Porque Mateo era uno que vivía de su pecado. Y esos son los casos más difíciles. El que vive del pecado es al que le cuesta más trabajo convertirse, porque obviamente su conversión implica una cantidad de pérdidas. Mateo era publicano. ¿Publicano qué es? Cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Recordemos ese pequeño detalle. ¿Cómo cobraban los impuestos los romanos? Ellos no se iban a ensuciar las manos ahí y empezar a pelear con la gente, no. Ellos lo que estudiaban era un poco cuál era la riqueza, cuáles eran los ingresos que había en una determinada zona, y asignaban una cuota a esa zona. Por decir algo, estos 10 pueblos es lo que llamaban la Decápolis. La Decápolis tiene sus ingresos. Vamos a asignarle una suma de 2.500 denarios al año a la Decápolis. Y entonces, ¿qué era lo que hacían? Buscaban a un tipo que iba a ser el publicano y le decían: mire, usted recoge a los 2.500 y de ahí en adelante lo que su merced consiga le queda para usted. Ahí está. Entonces, claro que este publicano tenía que trabajar mucho, primero para completar la cuota, y de ahí en adelante, pues ya con las agallas bien abiertas, ser rico. ¿Y a quién se puede oprimir con más facilidad? Al pobre, a la viuda, al indefenso, al marginado. Entonces los publicanos tenían una bien ganada fama de ser gente cruel, gente egoísta, y se les tenía por los peores traidores a la causa de Dios. Traidor, cruel y egoísta. Pero por eso mismo, la gente ¿Qué actitud tomaba hacia ellos? Eran despreciados, segregados y condenados. Entonces es muy interesante lo que aparece en los evangelios cuando se trata de los publicanos. Porque por una parte está toda la maldad que esa gente tenía, pero por otra parte está que ellos, en la medida en que eran despreciados, segregados y condenados, pues también llegan a convertirse como en un espejo de una fe que se abre a Dios. Una fe que se abre a Dios. Dijo Jesús esa frase: prostitutas y publicanos van primero que ustedes al reino de Dios. No dijo que fueran mejores. Dijo que se abren más pronto a la predicación del reino de Dios. Y la explicación usual de esa frase de Jesús es esta. Efectivamente, cuando una persona vive en una situación de pecado tan evidente, como que no puede engañarse a sí misma, como que tiene que darse cuenta de lo que está haciendo. Y esa condición ayuda a que se dé el arrepentimiento, a que la persona se abra a la predicación del Señor y a que la persona quiera recibir el amor que Cristo le ofrece. Por eso dijo Cristo esa frase. Bueno, eso era Mateo, era uno de esos publicanos, era un caso perdido. Y este Mateo, ¿cuántas veces se encontró con Cristo? Esa es una pregunta que no podemos responder. Nosotros, en el relato que leemos, en el mismo Evangelio de Mateo, por ejemplo, a donde él se llama Leví, era otro nombre que él tenía. Entonces, cuando Mateo se encuentra con Cristo, da la impresión, en el relato da la impresión de que fuera la primera vez que lo ve. Muy probablemente, hay que decir, muy probablemente no es así. Los romanos invertían mucho y arriesgaban mucho en encontrar una persona que les fuera fiel dentro del pueblo enemigo. Porque es que démonos cuenta que los judíos eran un pueblo hostil a los romanos. Entonces, conseguir alguien que esté dispuesto a traicionar a su pueblo por ayudar a los romanos y que siga viviendo allá en su pueblo, ese tipo de personas tampoco son tan fáciles de conseguir. Eso se parece a esta gente que llaman los informantes, ¿no? Es decir, conseguir un espía, conseguir un traidor no es tan fácil. Eso hace suponer que para los romanos este tipo de puestos tampoco eran fáciles de reemplazar y esas personas duraban tiempo en su oficio. Entonces, muy posiblemente, Mateo llevaba un buen tiempo en su oficio. Otra cosa que hace suponer que él llevaba buen tiempo es que cuando él se convierte, él ofrece una comida. Y en esa comida donde asisten Cristo y sus discípulos, también asisten muchos amigos de Mateo. Un publicano tardaba mucho tiempo en hacer amigos. Es decir, ya se veía que él pertenecía como a esa red junto con otros. Eso también hace suponer que Mateo ya llevaba tiempo en el oficio. ¿Por qué destaco eso? Porque es muy posible que Mateo conociera a Jesús de tiempo atrás y que Jesús conociera a Mateo de tiempo atrás. La escena que nos presenta el Evangelio es algo así como la gota que rebosó la copa. Cuando Jesús se planta frente al mostrador de los impuestos y cuando Jesús le dice a Mateo, sígueme, seguramente ya ellos dos se conocían de tiempo atrás. Y seguramente Mateo, si nuestra percepción de la geografía es correcta, seguramente Mateo es de los que había recogido impuestos, tal vez de José o de María. Mateo ya había recogido seguramente impuestos, él sabía de esa familia. Eso es perfectamente posible. Se conocían. Es mucho más razonable suponer que se conocían. Lo mismo si usted mira la historia de la vocación de Pedro, si usted junta lo que hay en los sinópticos y en San Juan sobre la vocación de Pedro, usted se da cuenta que es una vocación que va en pedazos. Esto puede servir para los promotores vocacionales. Tiene aquí el promotor vocacional, su merced, ¿no? Las vocaciones, es que a veces uno lee los evangelios y uno se imagina que Pedro nunca había visto a Cristo y aparece Cristo caminando por la playa y le dice, sígueme, y Pedro dice, bueno, no, ellos se conocían. Y consta en los evangelios que se conocían. ¿Dónde consta? En el evangelio de Juan, capítulo primero, ahí se cuenta que Juan, el evangelista, y Andrés, el apóstol, eran discípulos de Juan Bautista. Y Juan Bautista les dijo, este es el Cordero que quita el pecado. Y ellos dos fueron a hablar con Jesús. Y Jesús les dijo, ¿ustedes qué quieren? Y ellos dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Después de que ellos pasaron ese día con Jesús, el evangelista Juan comenta que Andrés fue donde Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías. O sea que la escena hermosa, la escena de antología, es aquella en donde está Jesús ante el mostrador de los impuestos y le dice, sígueme. Pero yo lo que quiero es que entendamos que esa escena viene precedida por una cantidad de cosas. Y que antes de esa escena, seguramente ellos se conocían. Es decir, Mateo sabía qué tipo de persona era ese Jesús. Sabía entonces de su predicación. Ya había una obra, acuérdate lo que dijimos en la primera parte de esta enseñanza. Las conversiones mi Dios las va preparando. Ya Mateo tenía noticia de Jesús. Ya había recibido de Jesús, ya tenía noticia de él. Y ya Mateo seguramente estaba sintiendo fastidio, lo que dijimos hace un rato. Mateo sentía fastidio. Mateo sentía asco de sí mismo. Eso de hacer la plata a base de las lágrimas y las maldiciones de los pobres y sentir que aquí me quedan mis monedas, pero ese que se quedó allá me miró con todo el odio que pudo y me maldijo en el nombre de Yahvé y me deseó lo peor, pero aquí me llevé yo mi plata. Eso duele. Y eso la persona se hace dura, ¿no? A mí no me importa, soy de bronce. Pero todo eso ya tenía cansado a Mateo. Y la palabra de Cristo, de la que él había tenido seguramente noticia, ya estaba también ahí. Trabajándole, exactamente. Entonces, cuando llega el campanazo, cuando llega la voz de Jesús, sígueme, eso fue como una liberación, eso fue como una Pascua. Claro, es que eso es lo que yo necesitaba, esa es la puerta que yo necesitaba. Yo es que pensaba que ya no había esperanza para mí. Entonces, mire qué hermoso que nosotros, mis hermanos, nos volvamos sensibles. Decía el Salmo de hoy, no endurezcáis el corazón. Qué hermoso que nos volvamos sensibles. Cada uno yo creo que tiene que hacer esa pregunta porque cada uno tiene su propia historia. Yo no tengo su historia, Padre, usted no tiene la mía. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. En esa historia suya, Padrecito, usted pregúntese, ¿cuáles son las señas que me ha dado Jesús? Las señas de su amor, las invitaciones a crecer, a ser verdaderamente lo que estoy llamado a ser. ¿Cuáles son las invitaciones que me ha hecho Jesús? De manera que pueda venir esa gota que rebosa la copa. Obsérvese que creer tiene consecuencias. Mateo seguramente se daba cuenta qué era lo que iba a perder. Alguna cuenta tenía que darse de eso, porque era muy evidente qué vida llevaba Jesús. Era muy claro, muy, muy claro. Hay una anotación exegética que hay que hacer. La palabra sígueme es una palabra que era de común uso entre los rabinos. Sígueme era una palabra que utilizaban los maestros de la época para decir, te recibo entre mis discípulos, te recibo en mi escuela, de sabiduría, en mi escuela de la palabra, te recibo. Eso explica cómo en el caso de Mateo, seguramente el sígueme tiene un proceso. Usted se da cuenta que en el Evangelio de Marcos se dice que Jesús llamó a Pedro y a Andrés, que eran hermanos, a Santiago y a Juan, que eran hermanos, y dice el evangelista, ellos dejándolo todo, le siguieron. Pero después se vuelve a hablar de la casa de Pedro y de la suegra de Pedro. Y de hecho, todo indica que Jesús vivió ahí, en la casa de Pedro. Es decir, que Jesús utilizaba la palabra sígueme como en un doble significado. Por una parte está el significado rabínico y por otra parte está el significado mesiánico. El significado rabínico es, te acojo como discípulo mío, cercano, discípulo personal. El significado mesiánico es, han llegado los tiempos nuevos y hay que romper con todo. Pero mientras Jesús, acuérdate lo que dijimos de la geografía, por aquí lo tengo. Mientras Jesús estuvo en su etapa en Galilea, Jesús iba de población en población y de sinagoga en sinagoga, pero en general Jesús tenía sede. Jesús tuvo sede ¿en dónde? En Cafarnaún. Y muy probablemente en la casa de Pedro, en la que había sido casa de Pedro. Entonces, Galilea, durante el ministerio en Galilea, Jesús era un profeta itinerante, pero un profeta con una sede, que era Cafarnaún. Cuando en el capítulo 9 de San Lucas nos dice este evangelista, Jesús tomó resueltamente el camino hacia Jerusalén, que es la siguiente etapa que aparece ahí en su pantalla, camino a Jerusalén, Lucas 9 como 51-52. En ese momento, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús abandona su sede. Jesús se pone en camino y es ahí donde verdaderamente vienen las penalidades. Es ahí donde Jesús queda dependiendo completamente de la caridad del camino. Es ahí donde hay unas mujeres, por eso Lucas nos da ese detalle, que había unas mujeres que con sus bienes ayudaban a esa peregrinación, a esa caravana que debía tener siempre su gente de buen apetito. Entonces, realmente las penalidades grandes vinieron ahí, de camino a Jerusalén. Ahí es donde se presenta también el episodio ese en Samaria, que después de una caminata brutal no les dan hospedaje. Y se le acaba la paciencia a Juan y dice, pues mandemos traer fuego del cielo, a acabar con esta gente. Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Y siguieron para el otro pueblo con ese cansancio, ya bien ampollados como iban. Entonces en Galilea ellos sí tuvieron sede. ¿Por qué estoy destacando esto? Mire, parte de mi propósito, hermanos queridos, es que tengamos un retrato como más real de estas cosas. Por ejemplo, que la conversión sí fue instantánea, pero venía preparada. Que después de convertirse Mateo, no fue que dejara tirados todos sus bártulos ahí y entonces yo me voy a caminar. No, fíjense que él ofreció una comida. ¿Qué quiere decir? Que él sigue en posesión de su casa. Fue un desprendimiento hasta cierto punto progresivo. Él sigue en posesión de su casa. Ya después tendrá que seguir, sobre todo cuando emprenden el camino a Jerusalén. Ahí sí, hermano. Ahí sí le tocó dejar todo. Así como Pedro tuvo que dejar con inmenso pesar a la suegra. Pero ya ahí sí tocaba dejar todo. Ahí sí. Entonces hubo ese proceso que se da. ¿Qué pierde y qué gana este publicano? Cuando ya viene ese desprendimiento, que hasta cierto punto fue progresivo, pero tuvo que darse finalmente, pues lo que él pierde es todo. Lo que él pierde es todo. ¿Y qué gana? Gana la cercanía de Cristo. Se puede decir que Cristo, si pagar impuestos es dar de la propia riqueza o de los propios bienes al publicano, se puede decir que Cristo pagó su impuesto. Porque le dio de sus tesoros, solo que los tesoros de Cristo no eran oro ni plata. Pero Jesús pagó su impuesto, este publicano, le dio sus riquezas. Terminemos mencionando dos o tres cosas sobre la comunidad de San Mateo. Bueno, ¿qué había en la comunidad de San Mateo? Se suele llamar comunidad de San Mateo, comunidad mateana, aquella comunidad para la cual fue escrito el evangelio que lleva el nombre de Mateo. Es el evangelista que escribe de manera más amplia, el evangelio de Mateo es el más largo, son 28 capítulos. ¿Qué características especiales tiene este evangelio? Muestra la continuidad con la fe, pero a la vez la superación de esa fe judía. Continuidad con la fe judía, pero superación de la fe judía. ¿Superación en qué sentido? La palabra clave en San Mateo es plenitud. Cristo es la plenitud de lo prometido, la plenitud de la ley, la plenitud de los profetas. Mateo tiene como otra característica que hace bastante énfasis en las palabras de Cristo. Se ha dicho que Marcos hace énfasis en las obras, Mateo hace énfasis en las palabras, Lucas hace énfasis en las actitudes o el corazón de Cristo, y Juan hace énfasis en el ser infinitamente hermoso y a la vez infinitamente misterioso del Verbo encarnado. Ese resumen es bueno, por ejemplo, para la predicación le sirve a uno. Miren, Marcos nos va a hacer énfasis en las obras, lo que Cristo hace, que es sobre todo la manera de presentar qué puedo yo esperar que Cristo haga en mi vida. Segundo, Mateo, las palabras, es el que trae los discursos de Cristo de una manera más completa. Mateo tiene 5 discursos. El más conocido de los cuales y el más extenso es el discurso del monte, o sermón de la montaña, que ocupa los capítulos 5, 6 y 7 de su evangelio. Pero también está el discurso evangélico, el discurso apostólico, el discurso eclesiástico y el discurso escatológico. Las palabras de Cristo tienen una gran importancia para Mateo. Lucas nos presenta las actitudes de Cristo como los rasgos del corazón de Cristo. Y Juan nos presenta el misterio de Cristo, el ser mismo de Cristo. Pidamos al Señor que la palabra del nuevo Moisés, la palabra del que trae la plenitud de la ley, nos encante, nos fascine. Mateo fue conquistado indudablemente por el ejemplo y también por la palabra de Cristo. Que lo mismo nos suceda a nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.